El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue.
726. Felipe Bayón es el presidente de Ecopetrol, la empresa que reporta un crecimiento de utilidad 27 billones de pesos en los tres primeros trimestres de este año. Habían sido el año pasado, en los mismos tres trimestres, 11.7. Pasó de 11.7 a 27 billones. Doctor Bayón, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Un saludo especial para usted, sus oyentes y la mesa de trabajo.
Ecopetrol es la gallina de los huevos de oro, ¿cierto?
Pues yo creo que, Néstor, y para sus oyentes, Ecopetrol, una compañía que es de todos los colombianos, más de 254 mil accionistas, que ha logrado restablecer niveles de producción prepandemia, están funcionando muy bien las refinerías, los sistemas de transporte, las inversiones, pues es buenas noticias para el país, y yo creo que es parte de la posibilidad de tener recursos para resolver tantos temas que hay en el país, ¿no?
Sí, le preguntaba si es la gallina de huevos de oro, doctor Bayón, para preguntarle enseguida si usted siente que quieren ahorcar o matar la gallina de los huevos de oro.
Pues yo le diría, Néstor, primero, con la nueva junta directiva hemos tenido conversaciones y han salido públicamente a apoyar la estrategia 2040, que se llama Energía que Transforma, donde Ecopetrol crece, seguimos trabajando en el negocio tradicional de exploración y producción y refinación de crudo y de gas, y donde tenemos unas apuestas e inversiones muy fuertes en hidrógeno, en gas, en captura de carbono, en renovables. Entonces yo creo que hay un apoyo a la estrategia. Estamos, de hecho, le puedo contar, Néstor, trabajando con el gobierno, con la ministra de Minas, con el ministro de Hacienda, en entender desde el punto de vista técnico las áreas de exploración, qué se podría hacer, no solo con contratos existentes, sino mirar a oportunidades nuevas. Y esto lo estamos discutiendo con el gobierno a nivel técnico y también al interior de la Junta.
Doctor Bayón, ¿cuál es el destino de estas utilidades récord de Ecopetrol?
Pues las utilidades de este año, del ejercicio del año 2022, una parte de esas utilidades van a dividendos. Hay una política de dividendos que tiene la Junta Directiva, entre el 40 y el 60% de la utilidad se distribuye entre el gobierno nacional y los 254 mil accionistas. Entonces, la compañía, cuando habla de transferencias, particularmente a la nación, lo hace a través de dividendos, de impuestos y de también regalías. Uh-huh. En un año como el 2019, esa cifra pueden ser 26 billones de pesos, por ejemplo.
26 entre dividendos y regalías, sin sumar impuestos. ¿Cuánto sería vía impuestos?
Impuestos.
Ah, las tres cosas.
Sí. Chivo Paola, buenos días.
Muy buenos días, doctor Bayón, pero quiero preguntarle precisamente por lo que usted nos viene diciendo. Dice, están discutiendo con el gobierno, con la Junta, con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Hacienda, pero ¿han hablado ustedes acaso con el presidente? Es que se lo pregunto porque ayer, cerrando la cumbre global del clima en Egipto, decía el presidente que ya hay que hacer una desconexión inmediata de los hidrocarburos.
Pues, Paola,
¿no es esto muy contradictorio?
Sí, yo pienso lo siguiente. Las transiciones tienen que ser ordenadas, tienen que ser planeadas. De hecho, lo que está sucediendo en Europa, particularmente en Alemania y algunos otros países, nos muestra la fragilidad desde el punto de vista energético. Y en últimas, la energía es fundamental para que un país siga progresando y siga creciendo. Yo estoy convencido que darle energía a un pueblo, en particular a los colombianos, es una manera muy poderosa de cerrar las brechas. Ecopetrol tiene que seguir suministrando los combustibles para los que hoy los requieren. Gasolina, diésel, jet, cada vez de mejor calidad. Casi este año en particular van a entrar alrededor de 1 millón de motos nuevas en el mercado nacional. Hay que suministrarles los combustibles o a los vehículos que lleguen. Habiendo dicho eso, hay que acelerar cosas como el hidrógeno. Nosotros pues tenemos una agenda bien ambiciosa en hidrógeno, ser más gaseosos como país, producir más gas. Tenemos descubrimientos recientes costa afuera que son de clase mundial y muy relevantes, y tenemos que seguir trabajando en la transición. Entonces yo creo que hay que ver la velocidad correcta. Yo tomaría el decálogo que mencionaba el presidente en COP como una invitación a ver, bueno, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista transición? Espero que vengan unas recomendaciones y conclusiones importantes de COP. El próximo COP es en Abu Dhabi. Ya estamos también trabajando en esa línea y vamos a sentarnos con la Junta a mirar no solo estrategia, sino plan de inversiones en detalle.
Y en ese plan de inversiones ya queda completamente descartado hacer fracking en el país. Vi que allá ya se estaban desmontando y echando para atrás de los pilotos de fracking que tienen en Santander.
Pues, Paola, nosotros lo que hemos dicho es lo siguiente: si el Gobierno Nacional y en particular el Congreso determinan o deciden que no hay no convencionales en Colombia utilizando esta técnica de estimulación, pues nosotros en Ecopetrol no vamos a hacer fracking. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues con la ANH, con las autoridades, con los ministerios, con los socios, en el particular con ExxonMobil, deshacer lo que habíamos hecho. Pensemos que en uno de los contratos, en una de las licencias, en una de las áreas, tenemos no solo contratos, sino licencia ambiental. Habiendo dicho eso, pues ¿qué tenemos que hacer? El hueco que generaría el no tener no convencionales, por ejemplo, para la carga de la refinería de Barranca Bermeja al final de la década, tenemos que llenarlos con crudos de otra parte. ¿Qué mejor que sean crudos colombianos y no crudos importados, o que tengamos que importar gasolina ya refinada? Y lo otro es que en el Permian, en Estados Unidos, donde sí estamos haciendo fracking hace 3 años, estamos produciendo más de 80.000 barriles ahorita. Y es también la operación más rentable de la compañía y la que tiene menos huella de carbono desde el punto de vista de intensidad de carbono del barril. Entonces, con eso vamos a continuar con las actividades de fracking en Estados Unidos.
Doctor Bayón, que de las utilidades que usted está reportando hoy, ¿qué porcentaje son producto de los precios internacionales del petróleo y qué porcentaje son productos de la gasolina refinada y vendida en el mercado interno?
Pues no tengo el dato exacto, Néstor, pero yo diría que los factores centrales son, obviamente, el precio ayuda, ¿no? Cuando uno mira que hemos estado por encima de $100 el barril, eso nos ayuda. El tipo de cambio también, nosotros utilizamos un indicador que es el Brent peso, coger el barril y multiplicarlo por el tipo de cambio. Pero pensemos, Néstor, que la producción está en 720 mil barriles en el tercer trimestre. Estos son niveles prepandemia. O sea, la producción viene subiendo. Acabamos de arrancar la expansión de la refinería de Cartagena de 150 mil a 200 mil barriles. Los sistemas de transporte están funcionando. Hemos hecho inversiones en toda la compañía por 3.7 billones de dólares o 3.700 millones de dólares. Tenemos, digamos, una estrategia comercial muy grande con la oficina de Singapur que abrimos recientemente, donde estamos logrando mejores desempeños comerciales en los diferenciales y en cómo vendemos los crudos. Entonces yo creo que es un sinnúmero de cosas que hacen que los resultados sean los que le estamos presentando al mercado en el día de hoy.
Ingeniero Bayón, mirando con detenimiento los resultados financieros, dicen ustedes que hay una cuenta por cobrar por 20 billones de pesos por el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. ¿Eso es lo que le deben a ustedes por subsidiar la gasolina en Colombia? Y si es así, cuando les paguen, pues la utilidad, me imagino, será mucho más grande para Ecopetrol.
¿Qué hubo, Víctor? Buenos días. La utilidad como tal no cambia. Lo que se impacta es la caja de la compañía, y en ese sentido, Víctor, la cuenta por cobrar, si la vemos desde el punto de vista nuestro, corresponde esos 20.5 billones al segundo y tercer trimestre del año. Pensemos, Víctor, que ya en el presupuesto general de la Nación para el 2023 están incluidos 19.1 billones. Entonces uno diría, lo que nos deben hasta hoy ya está cubierto en el presupuesto. Adicionalmente, se han venido dando unos incrementos graduales en el precio de la gasolina, particularmente, y eso también ayuda a cerrar las brechas. Y lo otro, Víctor, que les diría, este es un tema prioritario, yo sé que es de la mayor relevancia para el ministro de Hacienda, lo hemos conversado, y hay que buscar una solución estructural al tema de esos subsidios que usted está mencionando.
Doctor Bayón, una pregunta final. ¿Cómo impacta las finanzas de Ecopetrol el paquete de impuestos al sector de los hidrocarburos que fue aprobado en la reforma tributaria, que a propósito hoy tendrá la conciliación definitiva del texto entre Senado y Cámara?
Ricardo, pues hay que esperar el texto final, pero con lo que hoy conocemos, y si comparamos eso con los proyectos iniciales, el impacto que estamos viendo es significativamente menor. Significativamente menor. ¿Eso qué quiere decir? El haber pasado de un impuesto al barril exportado a una sobretasa está en línea con lo que están haciendo otros países y está ligado al precio, que esa es una muy buena noticia. El gas natural está excluido también.
Significativamente menor. ¿Es paso de cuánto a cuánto, doctor Bayón?
Tenemos los datos, tenemos que cerrar, no voy a dar cifras, pero estábamos viendo un impacto no solo el próximo año, sino en el 26, que lo hemos mencionado públicamente. Estamos terminando las cifras, pero es una reducción relevante. Y lo otro que les diría, Néstor...
Pero yo sí puedo dar la cifra. Ustedes calculaban que le costaba a la contabilidad de Ecopetrol 7 billones de pesos año la reforma tributaria. ¿Eso bajó a cuánto?
Habíamos dicho entre 5 y 6, pero orden de magnitud. Y es una reducción muy, muy relevante.
¿La mitad?
Es una sanción relevante, Néstor.
¿Y por qué cuando no puede decir la cifra?
No, tenemos que terminar de mirar algunos temas. Esto pues tiene una complejidad en los cálculos. Pero sí, estamos viendo que estos números que les daremos en su momento, próximamente cuando los tengamos, que vamos a discutir con la Junta Directiva y que serán tenidos en cuenta en todo el tema de inversiones y en todos los planes hacia adelante. Y le diría a Néstor lo otro, la protección de zonas francas es fundamental para poder tener la refinería de Cartagena, que es la mayor zona franca del país, funcionando de la mejor manera, pues está funcionando muy bien, y los descubrimientos de gas. Pero cuando tengamos la cifra, Néstor, me invita y conversamos con muchísimo gusto.
¿Y qué pasó con Reficar finalmente y la zona franca de Cartagena?
Salió, se excluyó, digamos, lo que se había puesto inicialmente, o sea, está protegida la zona franca de la refinería Cartagena.
Quedó salvada, pues quedó por fuera.
Exactamente, es una excelente noticia.
¿Usted alcanzó a renunciar, doctor Bayón?
¿A qué?
A renunciar.
No, yo no he renunciado a ningún lado. Yo estoy muy tranquilo, Néstor, imagínese.
No,
y sobre todo muy tranquilo.
Pero
y
la
muy
pregunta no es si usted está tranquilo, sino si la Junta y el gobierno están tranquilos con usted.
Pues la Junta salió hace algunos días a hacer el respaldo, uno de la estrategia, que me parece un tema súper relevante, y también del equipo directivo y de la administración de la compañía. Aquí lo importante, Néstor, es la organización y la compañía, y que tengamos un Ecopetrol fortalecido y que le siga dando muchas buenas noticias al país.
Pues la buena noticia de Ecopetrol es buena noticia para el Estado, para todos nosotros. Gracias y mucha suerte, doctor Bayón.
A usted, Néstor, muchísimas gracias y que tenga un muy buen día.
Estás escuchando Blue Radio.